Se solicita abogada joven, con 5 años de experiencia, de buena presentación, no casada ni con hijos, con conocimientos en derecho penal, disponibilidad de horario, sueldo competitivo.
Se solicita abogado, sin experiencia, con ganas de aprender, horario flexible y prestaciones por encima de la ley.
¿Percibes la desigualdad de género que existe en una simple oferta de trabajo? En voz alta, construyendo conciencias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, Angélica Soriano, y les doy la bienvenida a todas y a todos al podcast En Voz Alta, Construyendo Conciencias. En esta segunda temporada, con un tema bastante importante: ¿cómo y por qué el género ha creado desigualdades, violencias y discriminaciones? Y bueno, para platicar al respecto, quiero saludar a mi querido Mario Bejos. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos.
Y también en este episodio me alegra pues recibir y decirles que se une a la charla mi querido José Vázquez. Él es prestador de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cómo estás, querido?
Muy bien, muchas gracias, Mario. Muchas gracias,
Angélica. Vamos a darle. Muy bien. Está interesante esto, espinoso el tema, pero hay que adentrarse en él.
Y es que justo es espinoso porque creo que está normalizado escucharlo, pero también está normalizado seguir este tema de discriminación, desigualdades y violencias simplemente por ser hombre, mujer o por un género asignado o construido. ¿Cómo lo ven ustedes?
Está muy bien retomar esta cuestión del género. Hay que seguir insistiendo. No acabamos.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
¡Vamos a salir!
En voz alta, construyendo conciencias.
¡Vamos a salir!
Capítulo 2. ¿Cómo y por qué el género ha creado desigualdades, violencias y discriminaciones? En voz alta.
Que el género es una construcción histórica, un proceso social. Por lo tanto, a diferencia de lo que muchas veces aprendemos en la escuela o en la familia, el género no tiene relación directa con el sexo de una persona. Además, que hoy en día las ciencias genómicas, la biología y otras ciencias que interpretan el cuerpo humano se han dado cuenta que no hay una sola forma de entender el sexo. Por lo tanto, hablaríamos de variaciones en las características sexuales. El género como una construcción social genera una serie de desigualdades, violencias y discriminaciones porque todavía hoy en la sociedad interpretamos que el género está muy relacionado al binarismo de los sexos. Esto quiere decir que usualmente vemos a las personas solamente como hombres y mujeres, cuando la realidad es que hay una gran cantidad de variaciones en las características sexuales y sobre todo hay muchas formas de vivir el género dependiendo de la sociedad, dependiendo de cómo uno mismo se identifica en el mundo social y de otros tantos factores. Esto quiere decir que para poder entender y construir el género, hemos de entender al mismo tiempo qué tipo de limitaciones, de obstáculos y de formas de interpretar la realidad social de las personas influyen en ellas. El género hoy en día sigue siendo un disparador de desigualdades al asignar roles sociales en los empleos, en la educación, al reconocer habilidades sociales mayores o peores de hombres, mujeres, personas trans y personas no binarias. Y también el género ha construido una desigualdad de facto material en la forma en la que se distribuyen los salarios, las responsabilidades familiares, o en las figuras de autoridad que pueden estar más representadas usualmente entre los hombres. Para finalizar, hemos de decir entonces que el género como construcción social puede ser modificada, puede ser transformada y tenemos que aprender a ver que como construcción puede irse modificando a lo largo de la historia.
Emanuel Vidal Méndez, maestro en Educación en Derechos Humanos, investigador, docente y subdirector de estudios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En voz alta, construyendo conciencias.
Qué interesante, ¿no? Que una construcción, una clasificación de personas nos pueda llevar a desigualdades, a discriminación, y que esto obviamente a todas y a todos nos impacte ya en temas personales, sociales, educativos, culturales, como brechas de género, como este tema de violencias por ser hombre, mujer o estar dentro de la población LGBT+, si puedes acceder a la educación, si puedes acceder a un trabajo. Es complicado, sin embargo, yo me quedo con algo que dice nuestro especialista: podemos transformarlo, y creo que por ello muchos y muchas trabajamos en esto, para justo hacer realidades y para hacer futuros totalmente distintos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas, querido José, al respecto?
Pues a mí lo que me impacta es que es algo de lo que no te puedes separar, ¿no? Es parte de tu identidad, es parte de cómo te construyes a ti mismo a lo largo de tu historia, y que eso te determina dependiendo de la sociedad en la que estás inserto, ¿no? En la que vives. Entonces, justo una cosa que tú no puedes decidir termina por marcarte. Justo lo que dices, ¿no? ¿Qué estudias? ¿En dónde trabajas? ¿El acceso a la salud que tienes? Y bueno, ya también habíamos visto en el episodio pasado que hay muchas cosas que se intersectan, ¿no? Los estudios de interseccionalidad te van orientando por ahí sobre todas las opresiones que tienes, pero que el género es una de las más grandes y que además es una de las que tú no pediste, ¿no? Viene contigo desde que te gestan, ¿no?
Sí, inclusive cuando está la persona en el embarazo, ¿no? Que no saben si es niño o niña y que quieren saber con el anillo y el péndulo y todo ese tipo de cosas. Que si está el vientre picudo, lo que sea, para ver si le hacen la chambrita azul o rosa, ¿no? Como desde ahí ya se está determinando una cuestión de género muy determinada, ¿no?
El género lo va a construir la persona a lo largo de su vida, ¿no? O sea, no es una cosa con la que se nazca.
Pero los hombres, ¿durante cuánto tiempo? ¿Te acuerdas en la primera temporada, Angélica, que yo decía que los hombres, ¿cómo? ¿A poco hay otro género que no sea el masculino? Siendo autocrítico, no teníamos los hombres la capacidad en un momento dado de decir, ¿a poco hay otro? Si es el ser humano, la historia del hombre, toda esta cuestión en donde era particularmente lo masculino, ¿no?
Es que de ahí parte, ¿no? Realmente el género lo hemos visto, se ha estructurado, construido, ha hecho sus bases desde el binarismo. Entonces, de repente, cuando alguien llega y dice, es que yo no me asumo ni mujer, ni hombre, o ni femenino, ni masculino, es cuando hay un gran escándalo, porque justo el género también es parte de la norma. Y creo que las personas, cuando nos salimos tantito, cuando somos desestabilizadoras, cuando somos de una forma, levantamos la voz y decimos, yo no quepo aquí, yo no voy a seguir estas normas, porque simplemente no me identifico, porque simplemente considero que puedo vivir desde otros lugares, es cuando realmente se hace el ruido, ¿no? Pero creo que es importante dejar esto muy en claro. El género es una construcción, es una clasificación, y por supuesto que podemos modificarla, por supuesto que podemos vivir de una forma distinta, podemos cuestionarnos y cuestionar también al otro, a la otra o al otro.
¿Y en qué momento se vuelve un problema esto?
Sí, sí.
La prohibición, la desigualdad, etcétera.
Y los estereotipos, ¿no? Que van marcando justo los roles que tienes de tomar, los trabajos a los que puedes acceder, las proporciones de las cuales te van a pagar, el acceso a todos los servicios por ese género, ¿no? Y cómo está marcado de manera estereotípica.
En voz alta.
¿Cómo y por qué el género ha creado desigualdades, violencias y discriminaciones en la vida social? Tenemos que partir de considerar el género como una forma de organizar la sociedad que establece categorías genéricas, no solamente para las personas, sino también para los espacios, las actividades, los objetos, para todo aquello que está dentro de la dinámica social, le aplica esta clasificación en categorías genéricas. En función de esta categorización, se establece, en primer lugar, una exclusión de todo aquello que se considera propio de la categoría puesta. Y en segundo lugar, se establece una jerarquización, donde una de las categorías socialmente es más valorada que la otra. No es solo que todos aquellos atributos, espacios, características, profesiones, creaciones que tienen que ver con lo masculino o que están impregnadas de esta categoría genérica de lo masculino se consideren por un lado propias de los hombres y por lo tanto no aptas para las mujeres, sino que además en la estructura social son más valoradas, se colocan en una posición prioritaria y bueno, pues esto de alguna forma fundamenta de forma simbólica la desigualdad y la discriminación. El hecho de que exista esta jerarquía de alguna forma valida relaciones de poder y de dominación de los sujetos que encarnan la categoría genérica que es más valorada, que en este caso es masculina, y para quienes están dispuestos diferentes mecanismos para que justo validen su posición y ejecuten esa dominación. Conceptualmente, esa es la forma en la cual nosotros podemos entender cómo se articula esta discriminación.
Doctora Claudia Pedraza Bucio, investigadora, docente y especialista en temas de acceso y participación de las mujeres en industrias mediáticas. En voz alta.
Me alegro de que sea usted una dama chapada a la antigua, señora Picapiedra.
Y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa.
Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío?
No me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles.
¿Inútiles?
Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada.
¿No hacer nada?
En voz alta, construyendo conciencias.
Por todas las diosas, o sea, ¿qué es lo que seguimos consumiendo en las casas, en la mayoría de los hogares mexicanos, latinoamericanos y más allá realmente? Yo, la verdad, escuchando pues este fragmento, quiero basarme en el fragmento de la caricatura que acabamos de escuchar. Yo estaba infartada porque decía, ¿cuántas veces no vi esas caricaturas? Crecí con esas caricaturas y traes el chip de que las mujeres debemos estar en casa haciendo labores, pero sobre todo que no vale. O sea, el quedarte en casa es hacer nada, es ser una inútil. Cuando prácticamente sostenemos este sistema con los cuidados y la reproducción y la alimentación de los otros, la verdad es muy, muy
recuerdo
complicado.
Mary Langer, una psicoanalista vienesa que estuvo en Argentina, se vino a México, y decía, el trabajo de la mujer es como sus genitales, no se ve, es invisible. Entonces parecería que en esta cuestión de la masculinidad, el hecho de que el hombre aporte, vea efectivamente su aporte, es como también como sus genitales, ¿no? Como esa comparación de una visión psicoanalítica en donde se desvaloriza el trabajo femenino.
El trabajo femenino, pero el doméstico quizás, ¿no? La mujer trabaja en muchos ambientes,
exacto,
en muchos
sí.
ámbitos.
Como la eso doble también. Jornada, ¿no? ¿Te acuerdas
exacto,
de eso?
La triple, la doble y la triple jornada, ¿no?
O sea, bueno, sin embargo, el hecho de que las mujeres estemos en los espacios públicos o que sí estemos trabajando para estar, pues, laborando fuera de casa, no es igual. No es visto de la misma forma. Estamos y se nombra, pero no somos reconocidas de la misma forma. No tenemos los mismos salarios, no ocupamos los mismos espacios de liderazgo, de tomas de decisiones. Nos está costando mucho por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de estar en lo femenino, por el simple hecho de no haber nacido hombre, prácticamente. Entonces creo que es importante mencionarlo porque sí estamos en los espacios públicos, porque sí estamos en lugares de tomas de decisión, pero no se nos valora y aparte hacemos dobles y triples jornadas porque estamos tomando decisiones en nuestro trabajo, pero también estamos cuidando hijos, hijas, papás, abuelos y aparte estamos cuidando a nuestros esposos o nuestras parejas.
Y bueno, eso también en cuestión del trabajo, pero en las escuelas también, ¿no? Decían aquí muchas mujeres están optando por estudiar. Pues sí, están optando por estudiar y algunas también se les está impidiendo de estudiar. No de manera ya consciente, no se les está diciendo, ¿no? No estudies, sino que toda esta doble o esta triple jornada les está impidiendo. Su contexto social o el contexto de que tienen que trabajar, tienen que cuidar, les está impidiendo llegar a la formación universitaria, a la escolaridad, y las está poniendo en una situación de desventaja, ¿no?
Y volviendo a la caricatura, lo tenemos metido hasta el tuétano. Lo que bien decía al principio José, de cómo es tan difícil escaparnos de esta situación, ¿no? Pero sí es posible hacer algunos cambios.
Y mencionando o retomando un poco lo que decía José, sí, no nos dicen que no estudiemos, pero no nos dan las herramientas. Tenemos que permanecer en casa, no hay vías seguras para que nosotras lleguemos a nuestras escuelas, no tenemos una infraestructura para mujeres en aspecto de temas específicos como menstruación, etcétera. Entonces, no nos dicen que no, pero tampoco el mundo está hecho para que nosotras estemos habitándolo plenamente como los hombres.
En voz alta.
Cuando hablamos de mecanismos, pues no hablamos de mecanismos que son siempre evidentes o que son visibles. Los mecanismos por los cuales estas jerarquías de género, estos procesos de dominación, estas relaciones de poder existen en la realidad, pues son sutiles, están normalizados, algunos son invisibles y otros ni siquiera son nombrados. Entonces, esa podría ser la explicación. Y bueno, pues un ejemplo de estos mecanismos, pues puede ser desde la forma en la cual se distribuyen las tareas en el hogar, las cualidades que se les atribuyen a las mujeres que están relacionadas precisamente con las actividades de cuidado y que pues hacen que se considere que ellas están predestinadas a esas áreas, o la forma en la cual las creaciones culturales como las canciones, las películas, las novelas han normalizado relaciones de poder entre parejas bajo la idea del amor o la forma en que la sexualidad de las mujeres ha sido despojada desde diferentes instituciones, como puede ser la institución médica, la institución religiosa, todo el discurso amoroso. Entonces me parece que estos mecanismos son tan complejos y están articulados en diferentes niveles que hace difícil que se pueda nombrar de forma específica cómo actúa el género para crear desigualdad, violencia y discriminación.
Doctora Claudia Pedraza Bucio, investigadora, docente y especialista en temas de acceso y participación de las mujeres en industrias mediáticas. En voz alta. De acuerdo con la UNESCO, 2/3 de los 771 millones de personas adultas que carecen de conocimientos básicos de lectura y escritura son mujeres. Además, la pobreza se suma a los factores de desigualdad escolar por género. En 59 países, las mujeres de entre 15 y 49 años que viven en situaciones desfavorables tienen 4 veces más probabilidades de ser analfabetas en comparación con las mujeres que viven con ciertos privilegios. Y quienes logran tener acceso a la educación no lo tienen nada fácil. Por ejemplo, tan solo el 30% de las personas científicas en el mundo son mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
Creo que un gran tema que atraviesa a hombres, mujeres y personas que no se identifican dentro del binarismo es la educación. Creo que el no tener claro que una mujer educada puede erradicar la pobreza es complicado, ¿no? Porque las mujeres educamos, pues hasta la fecha somos el núcleo de las familias que todavía están, independientemente de que se están diversificando, prácticamente son las que están al frente. Entonces, es importante poder nombrar porque hay una desigualdad y violencias tan marcadas en las escuelas, hablando de nuevo desde el binarismo, entre niños y niñas. Y a mí se me viene algo muy mucho a la cabeza, el tema de la menstruación. Creo que el tema de ser joven nos lleva a una desigualdad muy marcada, porque son temas que nos traen un dolor físico, son temas que nos damos cuenta que no hay una infraestructura en las escuelas, porque hay veces que dices, si mi escuela no tiene agua, pues no voy los días que estoy menstruando porque va a ser complicado. El tema de que justo también hay un tema emocional y demás, y te dicen siempre que, ay, estás en tus días, por eso estás loca, independientemente de que los hombres también pasan por ciclos hormonales. Entonces, sí me gustaría dejar esto en las personas que nos están escuchando, que el tema de la menstruación, que en algún momento incluso ya se puso en temas legislativos, como dar ciertos días de descanso a las mujeres cuando tenemos un periodo menstrual, porque va más allá de un tema social, es un tema físico, es un tema que nos atraviesa y que a muchas nos ha imposibilitado para realizar nuestras actividades y que desafortunadamente se ha ido a una desventaja por ser mujer.
Así es, y eso es uno de las tantas cosas que atraviesan al ser mujer y que te hacen no tener este acceso a la educación o no tener esta igualdad en las oportunidades de tener el acceso a la educación, ¿no? También. Y no sé, yo lo pienso desde la Universidad Abierta y a Distancia de México, esto es un tema bastante importante para colocarlo en la mesa porque el modelo a distancia democratiza este acceso a la educación por el modelo de las aulas, que es completamente a distancia, que lo puedes hacer desde casa, que puedes también dedicarte al trabajo y que además está esta amplia oferta educativa en donde también puedes optar por una ingeniería, pero también por el derecho, pero también por nutrición, pero también por las matemáticas, pero también, o sea, la oferta también es amplia y está puesta sobre la mesa para todos en igualdad de posibilidades, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, el modelo de la universidad, pues, apunta a luchar contra esa desigualdad y contra esa falta de acceso o contra esa posición en la que se encuentran las mujeres que no tienen acceso a la educación, ¿no? Entonces, este modelo no está pensado para eso específicamente, pero ayuda a disminuir.
Es como de estas opciones que salen de repente, ¿no? Y que pueden acceder, pues, la mayoría de las personas.
Así es.
En voz alta.
Sabes, Juliana, no es sorpresa que tengas tanto éxito. Siempre tuviste excelentes calificaciones.
Bueno, recuerdo que no tanto en matemáticas.
Bueno, es lógico. Eres mujer. No, solo quise decir que por lo que he visto, los niños son mejores en matemáticas, ciencias, materias de verdad. ¿Listo? Doy por terminado el tema.
En voz alta.
uno de los espacios donde se reproducen estas categorías genéricas es precisamente la vida escolar. Y entonces lo que encontramos aquí es mecanismos que de alguna forma marcan una socialización diferente para niños y para niñas en el acceso al conocimiento, a las posibilidades educativas, a las orientaciones de los estudios. Estos mecanismos van desde la forma en la cual se muestra cuáles son los estudios, los ámbitos, las profesiones que se consideran propias para las niñas y la forma en la cual se socializan estas otras profesiones, actividades que son propias para los niños. Mecanismos que están dispuestos desde los propios libros y materiales educativos hasta en la forma en que se dan refuerzos en los espacios escolares para que las niñas participen en actividades que se consideran más vinculadas a lo masculino, como pueden ser las ciencias o las ingenierías. Amén de que en el lenguaje cotidiano todavía encontramos profesores y profesoras que refuerzan la idea de lo negativo, lo débil, lo no apto, desde adjetivos que de alguna forma tienen que ver con la feminización de los sujetos. En las prácticas cotidianas que se dan en los entornos escolares, se reproducen estos mecanismos de género que terminan por validar todas las prácticas de desigualdad y discriminación que más adelante las mujeres, los hombres se van a encontrar en su vida.
Doctora Claudia Pedraza Bucio, investigadora, docente y especialista en temas de acceso y participación de las mujeres en industrias mediáticas. En voz alta, construyendo conciencias.
Yo no sé si necesariamente hay un estudio en donde hable de la epistemología, de cómo vamos adquiriendo este conocimiento de los roles atribuidos al género, a tal grado que nos imponen cómo sentir, cómo pensar, cómo vivir, que de repente hace que no se concilie tan fácilmente lo masculino con lo femenino. Esa labor que ha sido muy intensa, ¿no? Pero inclusive que se llega hasta nivel universitario. En la parte anterior decíamos, bueno, ¿cómo todavía hay gente que dice, cómo vas a estudiar ingeniería, pero si eres mujer? Todo ese tipo de cosas que se dan todavía a nivel universitario y que la importancia de tener una perspectiva de género, porque la perspectiva es una metodología en donde te da un metanivel, una capacidad de observación y cuestionarte, decir, oye, lo que estamos hablando, lo que estamos entendiendo, ¿está correcto o lo podemos desafiar o componer desde una manera distinta? Esa sería la importancia de la perspectiva de género.
Claro, es importante como cuestionar en dónde estamos y qué queremos hacer. Algo que comentabas, el tema de las ingenierías y digo por...
Yo que estudié psicología en mi época era como, ¿cómo? Es una carrera femenina, ¿no? O ser enfermero, ¿no? La gente levantaba la ceja.
Y es que cuando tienes estos comentarios, cuando te hacen estos comentarios, independientemente de que tú dices, ah, okay, entonces soy hombre, no pertenezco aquí, soy mujer, no pertenezco aquí. Cuando alguien rompe el paradigma y dice, pero yo quiero, es muy complicado porque llegas a espacios que están hechos, y lo entrecomillo, para hombres, para mujeres, que cuando entra alguien que no está definido dentro de estas categorías, que no está definida dentro de estas categorías, sufre violencia, sufre discriminación.
Sí, que esa rebeldía no se ve bien.
Es muy complicado de repente. Porque dicen, ay, pero claro, si hay mujeres astronautas, ¿por qué no eres astronauta? En primera, porque desde que jugaba, mi juego era ser mamá. Después, porque cuando están las carreras, pues yo no me veo representada en una de ellas. O no hay mujeres que estén en estos espacios que a mí me permitan decir, yo quiero ser astronauta. Entonces, es desde literalmente 0 hasta 100 donde a nosotras y a nosotros nos dicen qué espacios debemos de ocupar.
Sí, y justo retomo lo que decía en el segmento anterior. La Universidad Abierta y a Distancia promueve que estos espacios se vayan democratizando, ¿no? Es decir, puedes estudiar absolutamente cualquiera una de estas carreras porque estás en igualdad de posibilidades, ¿no? Como que este modelo promueve que estos pisos pegajosos, estas condiciones que no se tendrían en una universidad presencial, se vayan diluyendo un poco y puedas acceder ya no preocupándote por estas otras circunstancias que te tenían, digamos, atada, ¿no? A optar por una o por otra. Entonces creo que el modelo democratiza bastante el acceso a la educación y además a cualquier tema que quieras optar, por el que quieras estudiar.
Es una buena alternativa. Pero yo volviendo a esta cuestión de cómo nos vamos impregnando de la idea y la vamos volviendo otra vez parte del discurso de nuestra vida, ¿no? ¿Vieron este trabajo en Noruega de los niños y las niñas que hacen una labor muy sencilla y les pagan con dulces y a los niños les dan más dulces que a las niñas? Y a la mera hora dicen, pero hicimos lo mismo, los mismos niños tienen una conciencia, es decir, no es justo. A mí me parece interesantísimo cómo los niños tienen esa noción que parecería muy inocente, pero es totalmente democrática, ¿no? Donde perciben la desigualdad, ¿no?
¿Cómo tienen esa noción de justicia? O más bien, ¿cómo no tienen la noción del mundo, ¿no? Que te dice que hay una desigualdad atribuida a
género. Y ahí es donde digo, ¿en qué momento nos trastocamos en todo eso, ¿no?
En voz alta.
Este es un asunto que queremos exponer. Hablamos de igualdad entre hombre y mujer. Parece que todo está claro sobre el papel, pero en la realidad no lo acabamos de ver.
Trabajamos en el mismo puesto para ganar el jornal.
Pues este ha sido todo un tema, poder platicar de cosas que son tan normales en nuestra vida, pues con el fin de poder saber, poder definir o poder entender un poco cómo es que el género ha creado desigualdades, violencias y discriminaciones. Creo que es importante visibilizar los techos de cristal en las mujeres, estos pisos pegajosos que simplemente se han podido ejemplificar aquí cuando nos piden que apliquemos para algún trabajo, pero por el simple hecho de ser mujeres no podemos aplicar. ¿Por qué? Porque en algún momento nos podríamos embarazar y eso sería una pérdida para la empresa, porque es que te ausentes, porque es pagar un salario, porque son permisos maternales, cuando también se está dejando un poco de lado los derechos de los padres, que las paternidades sean responsables, etcétera. Y que esto nos lleva muchas veces a las mujeres no educarnos, no estar en estos espacios de tomas de decisiones, trabajar bajo condiciones deplorables, no tener una paga justa. Muchísimas cosas nos hace ver el hecho de estar en femenino o en masculino.
Que esas son las escaleras rotas. O sea, que toda esa falta de oportunidades te puede llevar otra vez al piso pegajoso, ¿no? Es como el que no cae, resbala, sobre todo si eres mujer.
Algunos dicen que lo de la paridad no es bueno. ¿Ves normal que no haya juezas en el Tribunal Supremo?
En voz alta.
Pues bueno, vamos llegando al final de este episodio y con ello invitamos a toda la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México pues acercarse al Plan ALMA. Si tienen alguna duda sobre algún tema del que platicamos en este episodio, pues dedicado a cómo y por qué el género ha creado desigualdades y violencias, así como discriminación entre nosotras, nosotros y nosotres. Soy yo, Angélica Soriano, y me despido pues por este capítulo deseando nos acompañen en el siguiente. Querido Mario, querido José, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.